Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, un programa que carece de público, sin embargo están con nosotros Patricio Bartón y Gillespie.
Hola Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien. Listo, qué lindo programa, nos vamos.
¿Qué novedades puede anunciar usted a los oyentes, siendo que el año prácticamente se termina?
Es fundamental, y este mensaje está orientado sobre todo a la gente que posterga todo y deja al último momento las cosas, sus deseos, la postergación del deseo.
Sí.
Que dice, quiero ir a ver el programa, quiero ir a ver el programa, quiero ir a ver el programa.
Ah, están en el horno.
Bueno, entonces, ¿qué? Ahora es el momento, porque jueves y viernes serán los últimos dos programas con público presente del año. Ajá. Y es la oportunidad, si están en Buenos Aires, para ir al Caras y Caretas. Jueves y viernes, 8 de la noche.
Venezuela 3:30.
Usted lo dijo. Ahí lo esperamos. Va a haber sorteo
si...
todo. Vamos a sortear
sí.
El auto de Gillespie. Que como no lo puede estacionar, lo vamos a sortear. Y ya.
Bueno, en vista de la carencia de noticias,
sí,
vamos a pasar a la parte conceptual de este programa.
Yo me prometí para el año 2020, entre mis 10 objetivos.
Sí.
Yo que hay que hacer los 10.
Hay que anotar en un cuaderno.
Un cuaderno.
Sí.
Y después va tachando, cuando va cumpliendo, va tachando.
¿Va tachando qué?
En lo que ya hizo.
Yo primero no tengo 10 objetivos.
Tiene que tener 10.
Y aparte tiene que leerlos todos los días y enfocar la energía.
Claro.
Porque si usted enfoca la energía, las cosas suceden.
Y después, a fin de año, usted la noche del 31,
claro,
agarra el cuaderno a ver si se cumple, si hizo todo,
claro,
si hizo la tarea del año que termina.
Sí. Y le pone sí, sí, sí.
No,
no,
más si o menos.
Un proyecto no, y ese lo anota para el año que viene.
Claro. O ya no le importa.
Y así hasta que usted revienta,
sí, sí,
o un desastre nuclear termina con la civilización.
Por ejemplo, y se juntan los cuadernos. Bueno, en mi lista de 10 del 2020
sí,
está viajar en globo.
Ah, está muy bien.
Qué lindo.
No va a terminar el año 2020 sin que yo haya hecho una travesía en globo.
Qué bárbaro.
Usted no tiene dudas, porque sí, es normal que antes de volar en globo le surjan sí, a uno muchísimas dudas.
Más, sí, claro, dudas uno es propio del ser humano tenerlas.
Claro.
Y bueno,
pero más que estas dudas filosóficas,
a mí me agarran más dudas de la seguridad.
Que yo termine de decir algo.
De la seguridad.
Bueno, están las dudas que usted tiene sobre la seguridad del sí, globo, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿se caerá?
Claro.
Bueno, pero eso no es una duda.
¿Cómo, o sea, que no es una
es
duda?
Algo que
es la principal duda que tengo, sí, yo cada vez que me subo a cualquier cosa.
Pero cualquier, entonces
si me subo al ascensor y digo, ¿no se caerá?
Sí. Pero usted no sale a la calle y dice, ¿se me caerá un piano en la cabeza? Bueno,
sí,
no
sé, claro que sí.
Pero ¿cómo va a salir así a la calle?
Sí.
No puede
vivir.
¿Usted
hace partícipe de sus dudas? Digamos, a los que comparten el ascensor, el avión o el globo con usted.
Qué horrible eso.
Por ejemplo, che, no se caerá, ¿eh? Porque
no,
yo
no.
Sí.
Pero ¿cómo puede hacer? ¿Arruina la vida de los demás y la propia?
No, al contrario, le estoy instalando una preocupación.
Usted, por ejemplo, se alquila un bicicáfono en el lago de Palermo.
Sí, ahí está.
Bueno,
¿algún? Mirá si nos hundimos.
Sí. Bueno, por eso.
¿Será muy profundo este lago?
Yo creo que sale caminando, ¿no? Como,
sí, seguro que
como Cristo
caminando
en el Mar Rojo.
Bueno, vamos a ver entonces.
A ver.
Primero, seguridad. Vamos a ver que este opúsculo que traigo yo, que se llama justamente Dudas.
Sí. Muy bien y muy completo parece
sí,
ser.
Sí, sí. Que ese lo escribió el Claudio Pla de sí, los globos.
Hay un Claudio Pla que
claro,
es el experto en aviones.
Te hace perder el miedo a volar.
Al sí, avión. Claro.
Pero en avión.
Sí.
En cambio, este tipo,
es lo mismo,
el ingeniero Ferrari, que es constructor de globos, te hace perder el miedo a volar, pero un globo.
¿Sabe que la gente que se hace muchas preguntas
sí,
frente al dudas respecto al funcionamiento de las cosas, quizás se calma conociendo más el funcionamiento de la cosa?
Bueno,
hay gente que
se
preocupa más. Pero si ustedes explican cómo funciona un avión de forma exhaustiva,
lo hace Claudio Plan el curso.
Bueno, ¿sí? Lo puede llegar a serenar, pero hay alguna gente lo preocupa más.
A mí me preocupa más.
¿Sí?
Saber que en el avión está todo duplicado.
Sí.
¿Cómo pues, duplicado?
Está todo duplicado. Un avión, en realidad son dos aviones en uno. En la cabina, donde van los pilotos, es exactamente igual de un lado y del otro. No tiene herramientas distintas. Es una duplicación.
Sí, tiene dos volantes.
Tiene dos volantes.
Todo.
Dos
turbinas. Dígame una cosa cualquiera.
Baño.
Bueno, sí, tiene dos. Dígame otra, no, por la duda no me la diga. Pero no, de todo tiene dos.
Entonces se rompe, por ejemplo, un reloj que marca la altitud y
tiene
el
dos,
del otro lado anda otro.
Importa. Pero ¿sabe quién se puede relajar? Y dice, se arruinó un reloj. Importa, tengo
importa,
otro.
Claro.
Y al rato
se rompe el otro.
Se rompe el otro. Porque veo cómo son las cosas.
Sí, sí,
sí. Sí, yo creo que eso sirve para relajar la disciplina en los aviones.
Mm.
Tiran todo al piso, total hay otro.
Bueno, pero esto nos lleva a pensar si el conocimiento serena a las personas o las inquieta aún más. Veo que hay perfiles. A mí el conocimiento me orienta. Si yo digo, bueno, aprender a manejar. Yo cuando fui a hacer el curso de manejo, me ponían a practicar. Digo, no, primero explícame cómo funciona.
Claro. ¿Qué hasta es, que no se recibió de ingeniero,
claro,
no pudo manejar.
El embrague, cómo
sí,
funciona.
Sí, eso. Me sirvió para entender después la acción. Pero necesito conocer.
Claro.
Necesito primero conocer.
El globo, sin embargo, tiene un funcionamiento más bien sencillo.
Sí.
Mucho más sencillo que el avión.
Bueno, pero el principio de...
Es un globo inflado con helio que va para arriba.
Bueno.
Y fuera una canasta. Más fácil que eso. Tiene tecnología de canastero.
Bueno, entonces quiero conocer las condiciones del helio. Cómo es que logra que se eleve. Por qué. Con un poco de conocimiento nos vamos a orientar.
Bueno, a ver.
Bueno, respecto a la seguridad, le diré que volar en globo es una actividad que en España está regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y acá no sé.
Bueno, no,
estamos en policía. Una...
No, no, señor, acá también tiene que estar por la Fuerza Aérea.
Claro. No, la Fuerza Aérea dijo, no, a mí no me molesten porque tenemos mucho laburo. Aviones, sí. Helicópteros.
Ahora las low cost.
Todas las low cost, las avionetas. Claro. ¿Todo se ocupa la Fuerza Aérea?
Pero aviones, avionetas, es todo más o menos lo mismo.
Y bueno, pero no podemos estar en todo.
Volar en globo, dice, es una actividad muy controlada. Cada globo
sí.
Es revisado por infinidad de personas para garantizar que todas y cada una de sus partes se encuentren en perfecto estado para volar. Todas y bueno, cada una de sus sí. partes no son las 3.000 piezas no, de un avión. No.
Es no, el canastero que viene...
Globo, la canasta y chao.
¿Chao qué?
Pasó recién...
No, bueno, señor, no, lo que le digo es que no me va a comparar la paja del canasto del globo con el acero y el litio con el que está hecho la turbina de un avión.
¿Qué acero?
¿Acero?
Sería así de acero, no sí. le va a levantar vuelo.
¿Acero y litio? ¿Qué es una pila es?
¿De qué material es eso que brilla?
De aluminio.
De aluminio, pero se va a romper todo. El aluminio se agolla.
Sí, por eso no me subo yo a los aviones. Que le pegás una patada de la agujería.
Pero sí, se hace. Yo tengo unos tachos de aluminio que hago la salsa blanca.
Se abollan todos.
Está todo abollado. Eso es un avión.
Son eso, claro, sí.
Pero eso es una porquería, señor.
Bueno, peor todavía el globo, que de tela, no sé qué es. ¿De qué está hecho el globo?
Sí, de tela de avión se llama, ¿no?
Claro. De tela con algún armazón de alambre que mantiene el globo entero.
Muy bien explicado, bueno, técnicamente. Bueno.
Claro. Por... Y después una canasta, sí, que sí. la hacen los tipos, los mismos del tigre, ¿viste?
Sí.
Que
sí.
venden esas canastas.
No, es un poco más grande, nada más.
Sí, que la... más grande. No, pero no es lo mismo hacer una canasta que le aguante 6 kilos de pan que una canasta que tiene que aguantar toda la gente que va a subir.
Y no tanta. Más o menos como un ascensor.
Y sí, pero...
Chico. 6 personas, 7.
¿Como máximo?
Sí, calculo que sí. Hay de muchos tamaños, sí. sin embargo. Acá dice, los pilotos son profesionales cualificados con sobrada experiencia para realizar vuelos con pasajeros. Cada globo tiene un seguro de responsabilidad civil que cubre a todos los pasajeros.
Ah, bueno, pero...
No me gusta eso.
Van a repartir la guita. No. Yo, a mí me tienen que juntar en pedacitos.
No, no me gusta esto de que hablen del seguro. Hacer el seguro. Subir al globo. No, no.
Y encima el seguro es carísimo.
Claro, lo cual
da impresión de la probabilidad altísima de que usted se transforme en un pan que cae del cielo.
Bueno, además, ¿qué cualificación tiene que tener un piloto?
No, pero sí, sí.
No, no.
Sí,
se sube vuelo, y abre cosas.
La hornalla.
No, tiene que saber
del tiene que aprender la cocina, nada más.
No, ¿y cómo lo orienta?
Condiciones climáticas, leer las nubes, el viento.
Eso lo hace otro tipo.
No,
servicio meteorológico.
No, pero digo, viene viento de tal lado, tengo que doblar para tal otro.
Claro.
Cayó un rayo.
¿Cayó un rayo? No puede salir en esas condiciones. No se puede dar cuenta arriba.
Sale una tormenta arriba y tiene que ir maniobrando en el medio de la tormenta.
¿Cómo va a haber tormenta? No
puede.
Tiene que salir sin tormenta, señor.
Bueno, salí a la mañana y ahora me agarro a la tarde la tormenta.
Toda la tarde estuvo en globo.
¿Pero usted quién le escribió? Julio Verne las cosas.
Bueno, vértigo o mareo.
Sí.
Dice, volar en globo es algo muy tranquilo. Se podría decir que relajante.
Sí, un asco.
Durante el vuelo no experimentaremos movimientos bruscos o desagradables. Todo transcurre con extrema suavidad.
Sí. Sí. No hay turbulencia, dice usted.
No. Miles de personas vuelan con nosotros cada año, acá porque parece que el tipo es el dueño.
Ah, tiene él la empresa.
Señor, hubiera empezado por ahí.
Y nunca se ha mareado nadie. Entre los consejos para volar en globo, por lo tanto... No tomar ningún medicamento para evitar el mareo, porque no será necesario.
Es genial.
Sí, esto, pero cuidado, porque igual puede tener náuseas. Hay que comer.
O sea, acá personas con mucho vértigo han disfrutado el paseo.
Claro, porque es tan lenta la elevación.
No, te mareas. Como...
Pero igual, si usted comió pesado, se comió...
Si comió pesado, se mete en la baranda del balcón y bueno.
Bueno, si no... 8 canelones a la Rosita. Bueno, comía,
pero no, entonces no le eche la culpa al paseo en globo.
Bueno, sí, pero es así.
A comer 8 canelones antes de subir.
No, bueno, entonces empecemos por ahí. Uno no puede disfrutar.
Sí, sin embargo, si a pesar de todo lo que le estamos diciendo, sí, le agarra vértigo, mire al horizonte.
Claro.
Chao.
Porque no, chao, se mueve el horizonte.
Ahora, discúlpeme. Por lo que estoy escuchando de su informe, y no es que quiera menospreciar su fuente, ¿no?
No, no.
Pero todo es una cosa y viene un atenuante que casi contradice lo anterior que dice.
Sí, nadie, dice, pero, nadie se va a marear. Pero si se marea, claro, mire al horizonte.
¿Qué informe está dando? ¿No? Lea solamente.
No, para mí que te está vendiendo los globos.
El ingeniero Ferrari.
Sí, los globos, señor.
Vestimenta, ¿cómo hay que ir vestido? Sí. Porque por ahí uno desentona.
Sí.
¿Qué hay que ir de traje? ¿Qué?
Para no, mí ropa de fajina como para como para ir a la selva, una cosa así.
Acá dice, no es necesario abrigarse de más para volar en globo que para dar un paseo por el campo. No subiremos a tanta altura como para apreciar un descenso significativo de la temperatura. Así que póngase la misma ropa que se pondría en tierra.
Pero no baja un grado cada...
Cada 180 metros.
Cada 180 metros.
Y sí.
Y, pero bueno, a lo mejor irá a 500 metros de altura.
Claro, 2 grados.
No, digo porque los nudistas también tenemos derecho a vivir, claro, la experiencia de un viaje en globo.
Y le baja la temperatura.
Y ser fieles a nuestros principios. Yo por, claro, eso para ir en globo voy a, bueno, al trópico.
Igual se recomienda llevar ropa y calzado.
Sí.
Cómodo, pues aterrizaremos en el campo. Claro, no va a aterrizar, claro, en la avenida 9 de Julio. También recomendamos llevar un sombrero.
Sí, pero
o
esto para,
gorra.
O gorra.
Por una cuestión estética.
No, ¿cómo no, estética?
Dice que los quemadores del globo.
Ah.
¿Qué quemador?
Ah, la hornalla que le ponen ahí para el rifle.
Sí. Desprenden bastante calor. Y algunas personas pueden ser sensibles a este calor.
Claro, claro.
Le calienta la cabeza. Calienta
pero
la
qué
cabeza,
cerca que está la hornalla.
No se pone así, viste, como...
Ahora, si usted... yo no lo quiero alarmar a los oyentes, pero pongamos por caso, usted ya está en un globo, está volando. Sí. Ya sí, está sí, rehén de esa situación. Es una situación que no tiene muchas alternativas.
Pero también disfrutando, ¿eh?
Bueno, no, pero yo digo, pero la el contexto, ¿en qué contexto sí, está usted? ¿Está en una situación
que no tiene el control?
No tiene control, ni el más mínimo control, ni tiene un plan B usted para eso. Comienza a observar esa condición, más la precariedad de que...
De la canasta.
En una canasta.
Mira
una hornalla. Mira la soguita, ¿qué? Una tela inflada.
Un ¿qué? Tipo que maneja que usted sí, ni lo conoce.
Sí. Sí, sí. Y a veces un viento cruzado, claro, que hace que la llama de la hornalla apunte para la tela del costado.
Toda esa situación es suficiente para entrar en pánico.
Sí, además mira para abajo y ve
piedra,
el abismo.
Sí, sí, sí.
Pero a mí esa precariedad me inquieta más.
Totalmente.
Que la situación de goce que pueda darnos eso.
Por más tranquilidad que me dé.
Sí.
No, bueno, le puedo decir una cosa. Miren el horizonte.
Pero igual, miremos el horizonte.
Miren el horizonte.
Miren, tranquilícese.
Sí, miren allá el horizonte.
Yo una vez viajé en un avión ultraliviano que me llevaba un tipo.
Sí.
Y de pronto empecé a mirar esas cosas. En pleno vuelo.
Sí.
Vi las alas de tela.
Sí.
Los asientos que vibraban de un motor, que era el motor como de mi lavarropa. Que nos sí, estaba sí, manteniendo en vuelo. Y
tornillos oxidados por
la cosa escrita que le faltaban letras.
¿Sí?
No. Mira el dato que le voy a dar, que es suficiente para arrojarse. Y atrás mío, un bidón de nafta.
Claro, que es lo que mueve el motor.
Con una manguera, claro, con un alambre atado al motor, que era la entrada al motor.
Sí, que usted sacaba la manguera del alambre y listo, ya se caía el avión.
Está, y todos cañitos de aluminio. Y usted está ahí. Unos asientos también de plástico arrancados de la platea de la cancha excursionista.
Sí, sí. Sí.
¿Y usted le hablaba al piloto?
No, pero hablábamos por auricular porque no escucha nada por el ruido del motor.
¿Y el piloto qué decía?
¡Todo bien, no, todo no, bien!
¿Está la manguera todavía conectada?
¿Estás ahí?
¿Cuánto queda del bidón?
Bueno, fuerte, tiempo de vuelo. Por suerte, el vuelo tendrá una duración de 45 minutos a una hora.
¡Es mucho!
Es muchísimo. Y dice, un dato interesante, no hay baño a bordo.
No, claro.
¿Y qué va a haber baño? Claro.
Por lo que otro de los consejos para volar en globo es ir al servicio antes de subir.
Claro.
Sí, sí, si van a empezar todos.
No, imagínese, bueno, ¿no? Una escena adelante.
Por favor. El último recurso.
Claro. Mire para todos, miren para aquel lado.
Ahora, sí. si llegara a suceder, ¿qué pasa?
Y bueno, mire al horizonte, ¿qué quiere que le diga? Bueno, mire la raya del horizonte. Sí.
Tampoco está permitido fumar.
Claro.
No, con esa hornalla.
Bien, durante todo el vuelo hay que permanecer de pie. ¡De parado!
Sí, de parado.
No hay asiento.
Y claro, de parado y en el mismo lugar. No es que usted se va corriendo de un lugar al otro, está inquieto.
Y de parado y agarrándose a cuatro manos con uñas y dientes.
Sí, sí, sí.
Porque ni siquiera debe tener cinturón.
No. ¿Hasta dónde le llega la baranda del...?
Esa es mi preocupación.
A mí hasta la barbilla.
Claro, tendría que ser hasta el pecho más o menos.
Porque si es hasta las rodillas ya es un poco más
importante. Está loco.
¿Qué? Hasta la rodilla hay que agarrarse de todos lados.
Sí. No está permitido llevar mascotas en el globo. ¿Quién quiere? ¿Te imagina un perro en el globo?
Sí.
Como perro en cancha, como perro en bote.
No disfruta el perro.
No, ese no, disfruta.
No disfruta el humano, va a disfrutar el perro.
Bueno, espacio a bordo. Los globos de pasajeros suelen estar compartimentados. El piloto dispone de un espacio para él y las botellas de gas, propano.
Ah, claro.
¿Para qué sirve?
Y para, me parece que el gas es para la hornalla.
Sí, está para...
para claro, el kerosene.
Sí, claro, es lo que mantiene la hornalla prendida.
Los pasajeros se distribuyen en varios compartimientos, que no son muchos.
Como boxes, una cosa así será, ¿no? Como cuadraditos donde uno se mete.
Sí,
cubículos.
Dentro de cada compartimiento pueden ir de 2 a 4 personas, dependiendo del tamaño del globo. La borda, ahí está, es bastante alta para que uno se sienta protegido. Disponemos además de unas asas de cuerda.
De cuerda, donde
agarrarnos durante el aterrizaje.
O sea que el aterrizaje debe ser un poco inquietante.
El peso es un factor decisivo durante el vuelo. No lleve equipaje.
Claro, claro.
¿Para qué voy a llevar equipaje? ¿Vuelve al mismo lugar donde salió o no?
Lo que pasa es que a más peso le cuesta más subir al globo.
Claro, por eso distribuimos a la gente según los pesos, ¿no?
Por eso a mí me dejaron, en el vuelo anterior, me pidieron por favor si me podía bajar para tomar el siguiente.
Exacto, porque en este vuelo va usted y otra persona nada más.
En el medio del vuelo
si no, no damos abasto.
Pueden arrojar a alguien.
No, señor.
En caso extremo. El piloto, que vendría a ser el capitán,
sí,
tiene el derecho de arrojar a la persona que le parezca más conveniente.
No, señor, ¿cómo va a ser eso? No, lo que sí le pregunto como parte, usted como autoridad de vuelo en globo y como parte del protocolo, ¿qué sucede si alguna persona entra en pánico? ¿Cómo maneja la situación?
Pero me parece que conversan entre todos.
Bueno, no se puede conversar. Vio que genera contagio la persona panicosa.
Y está ahí, está solo el piloto, no hay ningún, digamos...
Claro, otro, ¿no?
Dudante, otro.
Esto es terrible.
Un pesado porque... que te pegue una peña. Porque
claro.
Si empezás
Yo estaba pensando, por ejemplo, la grieta. Se empieza a hablar de política.
Claro.
Y se agarran a piña con el piloto.
Claro.
¿Y qué maneja después?
Sí. Si el piloto es solo él, le puede pasar cualquier cosa, quizá.
Claro, tiene que haber, como hay en los aviones un copiloto.
Claro.
Tiene que haber un suplente. En los aviones hay dos de todo.
Sí, hay dos de todos.
Mire, si el piloto va ahí a la altura y dice, me bajó la presión, agarre otro volante.
No se ponga así. No, ya estamos hablando de la situación hipotética. Yo creo que se debe bajar desinflando el...
Ojo, que puede caer como una piedra eso.
Cuidado, que puede que lo desinfla demasiado.
Hay que ir,
entra ahí.
No, el tema es bajar y embocarle en algún lado, porque si usted le emboca, cae, por ejemplo... no sé, en un edificio, en la terraza, están comiendo un asado en una terraza.
Caer entre dos cosas, eso es lo peor.
Sí. Claro.
No, tiene que tener cuidado con eso, porque a veces lo peor que puede pasar es que lo agarre un viento y lo levante al globo.
Sí, eso pasa también, lo envuelva de abajo.
Lo empuja de abajo y cuando usted quiera correr, está a 7.000 metros de altura. No sabe,
no lo
lleva para el lado del océano.
Y le digo una cosa. No lo puede salvar ni un avión, ¿eh? porque el avión no puede detenerse para que suban los globos.
Pero no. El helicóptero.
Tampoco. Porque la aspa del helicóptero...
La rompe.
Rompe el globo, claro. ¿Dónde va a parar?
Pero no, el helicóptero va más alto y le tira una soga.
Claro, y usted se va trepando. Sí.
Se va trepando. La no, verdad eso es terrible. Se me están bien. Yendo las ganas.
Eso
creo que
está
lo,
muy bien.
Lo tacho de mi lista del 2020, me parece, el viaje en globo.
Bueno, cámaras. Sí. No se pueden llevar cámaras.
¡No! No.
Sí. ¡Ah! Sí,
es lo más lindo.
Se puede llevar cámaras de foto, de video. Hay que llevar las cámaras con su funda correspondiente,
¿Ah, sí?
Para protegerlas durante el aterrizaje, dice aquí.
Otra vez el aterrizaje.
¿Qué pasa? Que debe ser el aterrizaje.
Están metiendo mucho.
Arrastrado por el viento, sí. La canasta dando tumbo. La persona pata para arriba. Debe ser.
Va rebotando.
Un cuadro dantesco eso. Bueno, compañero de vuelo.
Sí. Hay que saber elegir.
Aunque se puede contratar un vuelo privado para una o dos personas, o incluso un vuelo familiar,
sí.
Para ir acompañado de tus amigos, lo más habitual es compartir el paseo con otros viajeros. Las cestas, como hemos dicho antes, van compartimentadas. La actividad de vuelo favorece que se cree inmediatamente una buena onda.
Sí, hay una camaradería. Sí,
y sobre todo estamos todos en la misma.
Todos estamos todos en la misma, nos tocamos,
claro.
Nos damos besos.
Eso, bueno, es muy lindo porque nos iguala como seres humanos, ¿no? Estamos claro. Todos en la misma canasta.
Por eso,
cuando se dice
sí, los huevos... Poner todos los huevos en la misma canasta.
Bueno, ahora lo mismo. Estamos finalmente todos aquí.
Horario.
Para mí hay que ir muy temprano.
Para mí al revés, sí. Al atardecer.
Todo, no, todos los vuelos son a primera hora de la mañana.
Claro, antes que...
Coincidiendo con el horario del amanecer. Del amanecer.
Sí, sí.
No a la mañana temprano, al amanecer.
Porque al amanecer no hay viento.
Claro.
Sí,
es el horario en que menos viento hay y que va cambiando a lo largo del año a medida que se adelanta o atrasa el amanecer. Siempre tendremos que madrugar para disfrutar de esta aventura. Aunque el vuelo dura una hora, la actividad completa nos llevará unas 3 horas, porque incluye un briefing antes del despegue,
sí.
La recogida del material, un brindis con cava,
sí,
un almuerzo campestre después del aterrizaje y una entrega de diploma de vuelo
muy bien.
Para todos los pasajeros, y bueno, todo así.
Sí.
¿Qué pasa si uno va con la novia? Y empieza, ¿no es cierto?,
no,
a solazarse aquí. Con caricias, besos.
Sí, bueno, lo único que le voy a pedir es que no en vuelo.
Claro, bueno, algo, si usted mantiene cierto decoro
sí.
En sus procedimientos eróticos, bueno, hay un límite socialmente aceptado. Pero si hay parejas que van más allá...
Un beso en la mejilla, bueno, un agarrar de la mano, vaya y pase.
Comienza ¿no? a correr riesgo, no. Inclusive las otras personas que claro. están
porque
compartiendo.
Porque imagínense, a mí me parece que tampoco uno puede saltar. En la
no,
cama,
no.
Ni moverse demasiado, ni ponerse todo para un costado.
No. Tiene que ir quieto,
peligroso.
Parado.
Sí, si usted se deja llevar por la pasión...
Claro.
Puede poner en riesgo la vida de todos.
No, aparte la turbina está prendida...
¿Hay una turbina?
Exacto.
La hornalla
está prendida.
Sí, pero la hornalla para lo único que sirve es para calentar el aire.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que no hay algo para propulsar el globo. ¿O sí?
No, la misma hornalla la irá regulando, me imagino, las temperaturas y...
Sí, pero usted, ¿cómo sabe para qué lado va?
Eso no sé cómo lo orienta.
No tengo idea.
Pero no tiene un timón, algo así.
No, ¿qué timón va a tener?
¿Qué sé yo?
Y luego sube y se va a cualquier lado.
No, pero lo tiene que
poder manejar. Tiene una soga, el piloto tiene una soga.
Sí, está muy bien explicado todo, sí. Porque por suerte usted hizo el curso,
sí,
¿no?
Sí. Y una soga que cuando la tira la soga, el globo dobla.
Claro, para mí no perfecto. Dobla, para mí esa suerte y verdad.
Sí.
Te llevo y te
no,
llevo.
No. Inclusive el lenguaje es el mismo de la náutica, a babora, estribora,
sí.
Toda esa cosa.
¿Cómo saben cuál es el adelante y el atrás de un globo?
¡A babor! ¡Todos! ¡Ahora estribor!
La popa, todo. Bueno, creo que es así. Es parecido.
Y no tendrán como un remo. Así, una especie de abanico.
Claro, eso si se quiere apurar.
Claro, para remar en el aire. Claro. Hacer como...
claro. Por eso, así dobla. Los de la derecha...
Claro, le ponen la mano.
Claro, con abanico.
Y hacen aire así por el costado.
Claro. Debe ser simple.
Cuidado, para montar en globo...
Sí. Sí.
Debemos contar con una previsión meteorológica favorable. El día debe amanecer sin viento, sin lluvia o niebla. En Mar del Plata hay muchas... globos, ¿no?
No hay globos, no, señor.
Bueno,
igual hay pocos días. Se calcula más o menos que los días aptos para viajar en globo por año son 4.
Claro.
¡Qué pocos!
Sí, por eso es una actividad poco rentable para quien tiene una empresa de globo.
Los directores de la operación de cada empresa y los propios pilotos están muy pendientes de las previsiones, ¿eh? De esta forma determinan si las condiciones son las adecuadas para los vuelos programados. Es por este motivo que los vuelos se confirman 1 o 2 días antes de la fecha seleccionada.
Claro. Hoy en día, gracias a la tecnología y los satélites, uno puede en el celular ver el tiempo.
Perfecto.
Y los pilotos...
Cuidado, porque la mayoría de las veces usted va, sí, y a último momento al piloto le parece que hay mucho viento y se suspende.
Sí, sí. Bueno, pero mire, si yo hago el evento... veo que ahora hay casamiento, gente que se casa en un viaje en globo.
Sí. Claro.
Entonces, porque me quiero casar en el aire, con mi novia somos así.
Claro. ¿Va el cura también?
Estúpido.
Nos queremos casar en el aire. Y ella, claro, también vestida de blanco, con vestido con cola.
Cuidado que no le... Que no le cuelgue.
Y bueno, pero...
Porque por ahí está subiendo el globo.
Sí.
Y la cola se le engancha a poner en un árbol o algo.
Claro.
Y su novia se cae, usted gritándose, los nombres, ¿no? ¡Anselmo! ¡Juana! ¡Juana! ¡Anselmo!
Bueno, pero peor, wow, peor si pone toda la cola en el del vestido...
Adentro,
sí, y es muy inflamable el vestido y se
agarra fuego.
No tiene control de la hornalla.
Lo agarra la hornalla, o si usted se pone galera, le agarra la galera a la hornalla.
Claro, empieza a arder en pleno vuelo, sí, y después la paja prende enseguida.
Sí, van a terminar todos colgados de la
por eso, de la canasta. Por eso hay que tener ciertas precauciones, pero está de moda casarse en globos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Esto es furor en los países, en Europa. Usted va a Noruega.
Sí.
Todo el mundo de los que se casan.
Le hago una pregunta. El sacerdote que va a llevar la ceremonia.
No, lo casa desde abajo, me parece.
Pero como no se escucha desde abajo.
¿Cómo se...
No, tiene que ir. Se tiene que ir.
Va con la ropa tradicional.
Sí, con la sotana, que también es medio peligroso.
Bueno.
Va con la sotana y también los padrinos.
Sí.
Participan de la ceremonia los padrinos y los niños que llevan la cola de la
los
novia.
Los monaguillos, sí, claro.
Claro.
Y ahora... la cola de la novia, ¿dónde la van a llevar si están todos amontonados ahí?
Bueno, pero se la sostienen de cerca.
Ahora, una ventaja, si se tiene que tirar del globo, el cura con la sotana es como una especie de paracaídas.
Bueno, sí, puede, amortigua un poco la caída del aterrizaje.
¿Y cuánto cuesta? Ahí está.
¿El casamiento, dice usted?
No el casamiento que me importa. No, el viaje en globo, señor.
Estamos, ahora estamos, tiene suerte, porque justo hoy salió la promo.
Ah, ¿sí?
Sí, la promo de, con 3 personas.
Congelaron los precios.
Sí, sí, sí. Se congelaron los precios.
Qué bueno,
Nos aumentamos ayer y los congelamos.
Un pacto hoy de caballeros hicieron.
Sí. Pero usted fírmelo igual.
Le está saliendo precio final puesta en la canasta con la copa...
¿Esta es la canasta familiar?
Sí.
No. Me dijeron que costaba mucho.
No, esta es la canasta para el vuelo en globo.
Ah.
Le está saliendo, para volar, estamos saliendo al amanecer, los días martes, que es el día más económico.
Sí, claro, un día de semana, ¿quién va a ir?
Con la copa de champán de bienvenida cuando volvemos en vuelo.
¿De bienvenida o de despedida? Porque...
De bienvenida.
Bueno.
Le está saliendo más el diploma impreso color de su bautismo de vuelo.
Sí.
Y agua potable al bajar.
Sin límite.
Y si no es potable, ¿qué?
decía, contaminada el agua.
Pero, digo, propia para la ingesta.
Es más fácil conseguir agua potable que agua no potable.
Claro.
Propia para la ingesta humana,
sí.
le está saliendo 46.000 pesos masiva final En tres cuotas está la primera cuota.
Ah, bueno.
Cada uno.
Por persona. Ahora, usted tiene la ventaja hoy.
Vale, lo mismo que un viaje a Europa.
Si hoy, si usted firma hoy, tiene un descuento. Ahora, en efectivo,
sí.
De 250 pesos.
Ah, ¿y me los da?
Final. Sí. Final. No, no, usted sí contrata hoy. Hoy. Hoy mismo.
Sí, bueno, hoy
por eso le digo que tiene su día de suerte, es hoy.
Bueno, como no sé, pero para mí es un poco
una pregunta, ¿eh? ¿Hay un peso máximo de las personas?
Sí, el peso máximo que estamos trabajando ahora son 52 kilos.
Ah, para yo, que hay nada más.
¿Pero cómo?
Porque
¿cómo?
El de canasta chica, la promo es la canasta chica.
Pero qué macana.
Pero bueno, nadie le va a poder...
Pero yo creí que podía subir.
Bueno, no, también, bueno, podemos juntar varias canastas.
Sí.
Y el globo grande en el extra large.
O si no, le cobramos doble.
Claro.
Porque hasta 52 kilos es sin impuesto.
Bueno, claro. Después de los 52 se empieza a cobrar por kilo, ¿no? Por kilo excedido.
Bueno, yo soy
52 kilos libres tenés.
Claro.
10 kilos. Después te cobramos por kilo.
¿Cuánto está, Rubén, por kilo después de los 52?
Y después de los 52...
Fíjate ahora la cotización. Porque
está 2.000 el kilo.
2.000 el kilo le está
saliendo. Bueno, 110 estoy pesando yo.
Sí, bueno, ah, claro. Bueno. La verdad es que le va a convenir ir en el
en un...
con una pata en grapa.
En un Graf Zeppelin.
Sí.
Le sale más de cargo
que
de franquicia.
Y vio lo que hace el Estado. Te cargan todo es impuesto, ¿eh? El viaje en globo vale 66 pesos.
Claro.
Pero todo es impuesto. Todo lo otro es impuesto, todo.
Me pasó lo mismo la semana pasada, quise ir en parapente, tampoco me quisieron llevar.
Y bueno.
Bueno, yo lo voy a denunciar.
¿Pero a denunciar a quién?
Por discriminativo. Son discriminativos.
Claro.
¿Qué son? La discriminación masiva.
Usted tiene un peso.
El otro día.
Y lo estamos cuidando a usted mismo.
Bueno.
Su peor enemigo, ¿sabe quién es?
¿Quién?
Usted mismo.
Usted mismo. Sí.
La semana pasada estuve en Villa Gesell, quise montar en un petiso y el dueño no me dejó subir.
¿Quién era?
Era Roló.
No, ¿quién era el petiso?
No, señor, en un caballo.
Sí.
Dijo
sí,
que era por la salud del caballo, no me dejó subir.
Claro. Y bueno, sí, claro.
Y bueno, está bien. Caballos también hay un máximo. Porque tenemos que cuidarlo mucho. Le digo como propietario de quinos.
¿Usted es propietario de quinos?
Sí, sí, sí.
No lo sabíamos.
Sí, soy presidente de la Asociación Argentina de Propietario de Quinos de Alquiler.
¿Usted tiene un aras?
No. Tengo equinos.
Muy bien.
Equinos para alquilar.
Para alquilar. Ah, pero es verdad que los equinos de alquiler son los peores caballos que hay en el mercado.
Y claro, ¿qué quiere que pongamos lo mejor?
No, pero yo quiero montar uno de esos.
Mejores los llevamos al hipódromo.
¿No? Claro, los del hipódromo, quiero eso. Los del polo, que valen fortuna esos caballos.
Claro.
Uno de esos. Difícil de montar eso. Bueno.
Bueno, ¿va a llevar o no lo va a llevar?
No, yo la verdad me siento. Chao. Me voy.
¿Se va?
Y si no puedo tomar el vuelo.
¿Y para qué nos hizo perder este tiempo precioso?
Ahora, precioso.
No, señor, salga de acá.
A todos les dirán lo mismo. Sí. Una pregunta. ¿El viaje es, damos una vuelta y volvemos al mismo lugar? ¿O vamos a otro lugar, paramos y nos bajamos ahí?
No.
¿O vamos a otro lugar, nos bajamos ahí y después subimos otra vez y volvemos?
Tenemos las dos opciones, es ir y vuelta al mismo punto.
Porque me dijeron que podía bajar en Luján, el que quería.
No, pero esto no es un colectivo, no es un colectivo. Que usted se baja a Luján, otro General Rodríguez. No podemos estar bajando y subiendo.
Bueno, me comentaron
hacemos
eso.
Todo el que somos el Sarmiento, ¿no, señor? Usted, son distintos puntos, además hay municipios que no nos autorizan a volar sobre
el espacio, ¿no?
Claro, por ejemplo, el partido
del intendente que le tira con un rifle aire comprimido.
El partido de Malvinas Argentinas
cobra muy caro, cobran impuestos
claro,
muy caros.
Cobran el
impuesto. Sí. Entonces tenés que.
¿Y cómo así para
pasar? Sí, para ir a Luján tenés que ir a las primeras y volver. Claro, sí.
Le entra por atrás a donde vaya. Sí, hay que hacer ese tipo de cosas.
O si no, se vuela de noche.
Cuando no,
el intendente no te ve.
No, está prohibido, está prohibido.
Aparte me imagino que tiene que llevar luces,
sí, balizas. Sí, se prende y se apaga. Yo llevo siempre las del árbol de Navidad.
Sí.
Se las pones al globo y van prendiendo y apagando. ya se ve que es un artefacto.
Digo, porque los aviones, sí, de repente los aviones están bajando para aterrizar o algo. Se puede,
claro, se cruzan con los globos. Usted tiene que aparecer en el radar. ¿Los agarran los radares a los globos?
Para mí sí, el radar te agarra todo.
¿Cualquier cosa que vuela la agarra?
Cualquier cosa, sí, sí. Una paloma.
No, señor, entonces es que está todo el tiempo interferido por
Y bueno, pero que llevarse por delante una paloma es peligroso por un avión.
¿Y cómo hace el avión el aeropuerto de Islas Galápagos? Donde están todas las...
No hay aeropuerto. No.
O las Islas Canarias, que están todos los canarios dando vueltas.
Y tampoco
no,
hay.
Bueno.
Bueno, creo que hay mensajes de la
sí,
gente.
Vamos a ver lo que dice la gente.
Público.
Porque para mí la gente desaprueba el viaje en globo.
¿Por qué lo desaprueba? Tome,
usted no corta. Vamos a ver lo que dicen aquí. A ver, aquí está. Tome.
Hay algunos mensajes muy largos, no sé qué es esto.
Facundo de Morón.
¿Qué tal?
Hola, mis queridos vengadores. Dolina, en una entrevista que le hicieron en Charlatanes, usted mencionó, entre otras cosas, que se divertía y hasta el día de hoy haciéndole en segundas voces a todo lo que escucha por la calle.
Sí.
Le comento que yo hago lo mismo, desde que entendí cómo hacerlo, pero otra cosa que hago es cambiarles completamente las melodías de los fraseos para cantarlo directamente otra canción.
Ah, no sé lo que es eso.
No, como que va escuchando música en el auto y le cambia la melodía a la canción y canta otra melodía sobre la base musical.
Ah, sí, sí. Bien.
Está bueno. Es
contrapunto, ¿no? Estela Maris Moreira dice, estuve escuchando un programa de 2018. Alejandro decía que su papá antes de vestirse se ponía el sombrero. Y se acordara a mi papá que hacía lo mismo. Primero el sombrero, después la camiseta y en tercer lugar la corbata. Pero mi viejo tenía esa costumbre. Para corbar se ponía primero el sombrero y después empezaba.
Que en calzones con el sombrero.
En calzones iba con el sombrero, la camisa y la corbata junto a la cara.
Soy Diego Moya, de la provincia de Mendoza. Me gustaría pedirle al sordo Confesiones de Invierno.
Muy bien.
Hace mucho que no
la canté. Sí. Gabriela Fusco dice, hola, me gustaría que hablaran sobre el asunto de los tipos que traen a la ex a todas las citas. Estoy harta de escuchar historias de Mercedes. Ayuda, por favor. ¿A qué se refiere?
No, ¿qué Mercedes?
No, bueno, será Mercedes, será...
La chica de este hombre.
Algo que claro. Molesta a ella, ¿no?
Bueno. Fernando Aguirre dice, el lunes YouTube tuvo un acierto muy interesante, me recomendó una entrevista, vio que a veces YouTube
sí.
Le recomienda cosas.
Usted ve un video y el mismo programa le sugiere otro a continuación.
Otro supuestamente vinculado.
Que le va a gustar.
El algoritmo le recomienda otra claro. Cosa. Entonces a él le recomendó una entrevista que hace poco le hizo Dani Jiménez a Dolina. Y dice, me pareció muy interesante.
Debe ser esta de Charlatanes.
Debe
la que
ser.
Hablamos,
sí, sí,
porque
sí.
Es el programa de Dani Jiménez.
Ah, que habló sobre música, ¿no? Es sí. Eso. Y me gustaría preguntarle si alguna vez escuchó algo de Paul Gilbert. De no ser así, les recomiendo que escuchen a... Que escuchen Gilberto Concerto, que es un arreglo para tres guitarras eléctricas del primer
Paul
movimiento.
Gilbert es un virtuoso de la guitarra sí. De heavy metal.
Ah, concierto para clave en la mayor de Bach.
Sí, toca música clásica con la guitarra eléctrica.
Dante Gabriel Berizán, con su compañera Vicky Acococho, ya en la recta para ir de feria a San Bernardo. La playa y el mar nos esperan. Mucha felicidad.
Hola, mi programa favorito, soy Rosita de Morón. No leyeron mi mensaje, pero yo los quiero igual. Besitos a los tres mosqueteros.
Rosita. Viste considerando la negativa, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a una vieja, dice Jorgelina desde Rosario, junto a su pareja Mario. No sé cómo hace para escribir.
Nelly Reyes dicen chau, y no sigo porque total nunca me contesta.
No le digo.
Sebastián Murano dice, hola, yo no me quejo, deben estar hablando de quejas, porque nunca me leen los mensajes. Ahora, si me leen este mensaje, voy a pasar vergüenza.
Ah,
bueno. Dale.
Alejandro Barton Gillespie, podemos agregar en el servicio a la comunidad, mamá, quiero descorchar el champán, porque hoy me enteré que el mismo tiene 6 atmósferas de presión. Es como una bomba de tiempo, dice. Pablo de Barracas.
Bueno.
Mucho.
Saludos a Pan, dice aquí, Raúl Dugo. Pierina Pontoni, no sé, habla del tironeo, del pan dulce, como siempre los mensajes están debidamente preparada.
Sebastián Murano dice, escribo al mediodía para desearle buenas noches. Sí. Quiero pedirle al sordo que toque una canción de Slipknot.
No, es un grupo imposible de tocar.
¿Por qué es imposible?
Es un grupo pesado, de rock and roll.
Y usted dice que el sordo no va a poder interpretar ningún
no
tema.
No tenemos los instrumentos para hacerlo.
Claro.
¿Con qué se toca?
Batería de alto octanaje, sí, guitarras eléctricas, equipos valvulares.
Mucho amperaje.
Soy Jorge, un rosarino nacido en Entre Ríos, que hace un año vive en Sunchales.
Sí.
Bueno, tuvimos que venir la familia entera para conservar el trabajo hoy. Después del peor año laboral de nuestra vida, de a poco empezamos el regreso hasta nuestra querida Rosario, esperanzados en que las cosas mejorarán. Gracias, querido Dolina, por ser un faro de cultura. ¿Qué tal? Y desde hace tantos años, un gran abrazo. Si el trío Sin Nombre puede hacer un poquito de cactus, le estaré muy agradecido.
Muy bien. Buenas noches, Vengadores. Soy José de Mercedes Row. Y me encantaría que Alejandro hablara alguna vez de Curupumullash.
Sí.
Curupumullash.
Justo íbamos a hablar hoy, pero no nos da el tiempo.
Un personaje muy singular de la historia, y de su vida, ideas y una muy vasta obra literaria. Curupumullash.
Bueno, Cristina García, ¿cuánta razón tiene al hablar de los ambientes y diálogos que se muestran en las películas argentinas, salvo algunas excepciones? Saludos patagónicos. Martina Irala, ¿usted podría decirme qué afinación prefiere para los instrumentos? Si 432 o 440, no soy capaz de distinguir una de otra.
A veces 442 también.
También, sí.
El bandoneón, muchos pianos.
El bandoneón, sí, tiene razón. Sí.
Buenas noches, Vengadores. Saludos a ustedes de parte de Master Hell. Me gustaría escuchar otra vez Criollita decir que sí.
Mario Vallejo, que se hace llamar Willy de Montevideo, nos cuenta que está en una radio comunitaria llamada Vilardevos.
¿Vilardevo?
¿Vilardevo?
Sí, sí.
Que le cumplieron 22 años y los sábados transmiten desde el Hospital Psiquiátrico de Montevideo. Ojalá que algún día pudiéramos visitar con el programa esa emisora. Nos saluda Willy.
Un abrazo. Un abrazo.
Marta Campo quiere escuchar el tango Nada.
Sí.
Yo he aconsejado no cantar ese tango.
No cantar. No.
Dificilísimo también.
Muy
difícil, no.
Tiene muy difícil, unos intervalos. Sí, sí, sí. Amelia Borgiani. Desde que tiene el WhatsApp no leen los mensajes que escribo, así que chao.
No.
Estoy saludando a Aguile, que me preguntó cómo salir de Rosario.
Marcelo Barbetti escribe desde La Plata, ahora que tiene 41 años, dice, los escucho siempre que hay programas.
Sí, sí, bueno, o sea,
de otra manera es difícil. No hay nada mejor que escucharlos y los saludo y así. Gracias.
Bueno, no tengo más mensajes.
Yo tampoco tengo más mensajes.
Bueno, bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Por favor.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La Mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinnicker, Delgado.
Las últimas noticias.
Gendel, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La Casa Invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal. Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Derecho a la información.
Es la hora 0:52 minutos. El cielo está despejado sobre Buenos Aires. Humedad 64%. Temperatura 22 grados 9 décimas. Hoy funcionarán todas las líneas de colectivos del grupo DOTA. Luego de casi dos días de paro en diferentes recorridos, las más de 60 líneas funcionarán normalmente, según informó la empresa. La compañía aseguró que los ceses de actividades no tienen origen en cuestiones de índole laboral, sino que se trata de un conflicto intrasindical en la Unión Tranviarios Automotor. Recordemos que algunas de las líneas más utilizadas de DOTA son la 51, la 57, 76, 84, 106, 130 y 161, entre otras. Finalmente, Cambiemos no dará quórum para la Ley de Solidaridad Social. A través de redes sociales, el titular del Interbloque, Mario Negri, anunció que resolvieron no acompañar la norma. El diputado argumenta que el proyecto delega facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo. De todas maneras, el Frente de Todos podría lograr el quórum con el respaldo del bloques más minoritarios, como Argentina Federal.
De afuera.
Para el hemisferio sur, noviembre de 2019 fue el segundo mes más caluroso en 140 años. Así lo señala un estudio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Según el organismo, el mes pasado superó las marcas registradas desde 1880 y quedó a solo 2 grados por debajo de noviembre de 2015.
Pelota.
Israel Damonte se queda en Banfield. El mediocampista no estaba siendo tenido en cuenta por el técnico Julio César Falcioni y tenía ofertas de algunos clubes de la Primera Nacional. Sin embargo, el jugador anunció que se quedará a pelearla en el taladro. Por el contrario, quien sí dejará la institución es Sergio Vítor, quien emigrará a la Liga de Arabia Saudita. El cielo está despejado sobre Buenos Aires. Humedad 64%. Temperatura 22 grados 9 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Federica Páez, Pancho Muñoz, Martín Granovsky, Valmiro Mainetti.
Te quiero.
Víctor Hugo, Gustavo Campana, Fernando Borroni.
La mañana.
Es la mañana de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Y llega fin de año y hay un montón de cosas que decidir. ¿Dónde te juntás? ¿Para cuántos es la comida? ¿Quién lleva el helado? Pero hay una que ya la tenés decidida. Terminar el año con beneficios Credicop.
Este 19 y 20 de diciembre, con tus tarjetas Cabal Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo, ejemplo de reintegro. No consumo de 2.000 pesos, se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos y acredita sus haberes en el banco. 100 tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
Estrella de noche, estrella de día, es el mismo cañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla.
El mismo pañal para la noche y el día.
Pañales de seda de noche y de día.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa, o me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
Ah. RCT Club Vacacional. A solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Pablo Caruso, Luis Pablo Kimmiger, Valeria Delgado.
Que vuelvan las ideas.
Liliana Hendel, Darío Villarruel, Lucía Capozzo, Guadalupe Cuevas.
Las últimas noticias.
Es la tarde de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero recuerden que los que quieran venir esta semana a presenciar el programa, última oportunidad, jueves y viernes, en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Vamos a hablar hoy de Gian Lorenzo Bernini, que llegó a servir como escultor, como pintor y arquitecto a 8 papas nada menos. Había nacido en 1598 y era napolitano. Su papá Pietro también era escultor y fue su maestro. Bernini llegó a Roma a los 7 años y a los 22 se ganó el favor del cardenal Barberini, que luego sería el papa Urbano VIII. Parece que Barberini lo vio un día trabajar en la escultura de El rapto de Proserpina e inmediatamente se convirtió en su mecenas. Cuando Barberini fue nombrado papa, convirtió a su artista preferido en príncipe del Vaticano. El día de su proclamación, Urbano dijo: caballero, su suerte es grande al poder ver al cardenal Maffeo Barberini nombrado papa, pero mayor es la nuestra al poder contar con el príncipe Bernini durante nuestro pontificado. Tan cercano fue el trato entre Bernini y el papa Urbano que hasta se rompieron algunos protocolos. Bernini tenía libre acceso a las habitaciones del papa y cenaba con él todos los días. Cuando Bernini, después de cenar, acompañaba a Urbano a sus aposentos, se encargaba él mismo de cerrarle las cortinas y de decir a los demás servidores que la jornada del papa había terminado. La verdad es que el mecenazgo de Urbano tenía sus razones. Había llegado al papado con proyectos para el embellecimiento de la ciudad de Roma. Él mismo decía que por eso había elegido llamarse Urbano. Quería hacer de Roma el sitio donde todos pudieran ver la apoteosis de la fe católica. Por esos tiempos la cristiandad estaba desgarrada por la disidencia religiosa y Urbano confiaba en la pronta y definitiva derrota de las naciones heréticas. Quería entonces que la sede vaticana se mostrara triunfal y deslumbrante. Y Bernini había convencido a Urbano con sus obras y con su teoría. La escultura debía unirse a la arquitectura para hacer triunfar a la contrarreforma. Debía destruirse el aislamiento que separaba las obras de arte como objetos en sí y debían agregarse al contexto edilicio. Bernini decía que la arquitectura debía conseguir que la gente amara a su lugar. Hay que decir además que Bernini logró rápidamente fama y prestigio por los métodos que a veces aplicaba para conseguir en sus esculturas el mayor realismo. Una vez, ante sus colaboradores y con un espejo, metió la gamba en el fuego para observar la expresión de una cara atormentada por el dolor, que era la de él, claro. Y poder de este modo darle un rostro a San Lorenzo. Además de escultor y arquitecto, Bernini era un gran aficionado al teatro. Fue autor de algunas comedias en las que incluso hacía participar al Papa y también autor de algunos poemas satíricos con los que conseguía provocar las carcajadas de los papas para los que trabajaba. Perdón, disculpe.
Sí, no se caiga.
El primer encargo entre los más importantes que hizo fue el baldaquino sobre la tumba de San Pedro en medio de la basílica, ¿no? Nos referimos a ese pabellón en forma de templete a cuatro columnas con dosel. Bernini dijo que se necesitaba mucho bronce. Entonces Urbano ordenó retirar inmediatamente el bronce que recubría el techo del Panteón, el único monumento de la antigua Roma que permanecía intacto, y que hasta hoy también permanece bastante bien, ¿no? Pero tenía una cubierta en el techo, yo no sé si de bronce o de cobre. El caso es que, como sobró material, aprovechó lo que sobraba para construir 80 cañones para el castillo de Sant'Angelo. Bueno, hubo muchas críticas por la fundición del bronce del Panteón, ¿no? En Roma se decía, lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Por esos tiempos llegó para ayudar a Bernini un tal Francesco del Castello, después conocido como Borromini. Hemos visto, estando en Roma, algunas de las obras de Borromini. Era otro escultor y arquitecto genial que luego de algunas ayudas se convirtió en el peor enemigo de Bernini. Parece que se odiaron. Y contemos algo al respecto. Hubo un momento tras la muerte de Urbano VIII que fue desgraciado para Bernini. Había construido el campanario de San Pedro, pero al poco tiempo la torre se agrietó y estuvo a punto de caerse. Bueno, las fisuras del campanario le hicieron perder prestigio a Bernini frente al nuevo papa que era Inocencio X. Inocencio era aquel papa a quien le gustaba afanar libros. Una vez, cuando todavía no era papa, después de una visita a la biblioteca del pintor Dumoustier, todos los asistentes fueron revisados porque había desaparecido un libro valioso. Y lo encontraron debajo de la sotana del, por entonces, Monseñor Van Pilich, que iba a ser Inocencio. Cuando fue papa, su afición por los libros continuó. Se afanó varios tomos de las bibliotecas personales de Felipe IV y de Luis XIV. Los embajadores españoles y franceses se presentaban ante los funcionarios pontificios y reclamaban...
Los libros.
Los libros, que se afanó los libros,
sí,
el papa.
La ventaja de tener sotana, ¿no?
Claro, y al final él los devolvía, pero con cierto desdén y enojo papal. Ahora bien, cuando las torres del campanario estuvieron a punto de venirse abajo, el favor del papa fue para Borromini, que empezó a recibir los mejores encargos. Uno de ellos fue mejorar la Piazza Navona. En 1647, Inocencio confió a Borromini la construcción de una fuente frente a la propiedad que tenía la familia Panfilij, la familia del Papa Inocencio. Bernini se enteró del encargo y entonces hizo una maqueta de una fuente en plata maciza, y consiguió ubicarla en un lugar por donde seguro iba a pasar el Papa. Cuando Inocencio la vio, quedó deslumbrado y ordenó que esa fuera la fuente que se construyera en la plaza. Borromini fue destituido del proyecto, pero continuaron las disputas. La fuente de los cuatro ríos, ¿no es cierto?, el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata, fue terminada en 1651. Mientras tanto, Borromini se había consolado dirigiendo la restauración de San Juan de Letrán y fue compensado por los Panfilic, y el Papa le encargó la construcción de una iglesia adyacente a su palacio, ahí mismo en la Plaza Navona, justo delante de la fuente en donde trabajaba Bernini. Borromini, sobre la fachada del templo de los Panfilij, puso una estatua que rompió con la simetría del conjunto para que fuera más visible, ¿no?, y que representaba a una santa. Y la estatua mira con actitud desdeñosa y casi con asco a la fuente de los cuatro ríos de Bernini. A su vez, Bernini hizo que la estatua del Danubio, que da a la obra de Borromini, fuera la de un hombre con la mano alzada que rechaza la visión que tiene ante sí. ¿Usted la vio?
Sí, sí.
Está el tipo así, así medio, ¿no? Con la mano como diciendo, ¿qué es eso? Salgan de ahí. Bueno, el día de su inauguración, Bernini quiso sorprender al Papa, hizo aparecer la fuente seca. Muchos pensaron que algo había fallado, pero de golpe empezó a brotar agua de los surtidores. Todo salió fenómeno y Bernini recuperó el prestigio perdido por el asunto de los campanarios del Vaticano. Las peleas entre Bernini y Borromini siguieron. Borromini se dio el gusto de demoler una capilla que había hecho Bernini y la volvió a levantar él. Esa fue una de sus obras maestras, el Palacio Propaganda Fide. Además, la casa de su rival quedaba justo enfrente y esculpió frente a su ventana unas orejas de burro. Como respuesta, Bernini colocó en la fachada de Borromini una escultura obscena. Era un tipo...
haciendo obscenidades.
Haciendo obscenidades. Alejandro VII, el Papa, sustituyó, fue el que vino después de Inocencio, y llamó a Bernini. Alejandro era un papa medio raro. Para recordar la brevedad de la vida, guardaba un ataúd abajo la cama y mandó a Bernini modelar una calavera para decorar su escritorio. Junto al ataúd, el papa atesoraba una maqueta de madera de Roma y en ella había pensado algunos proyectos. Sabía, por ejemplo, que Roma tenía cada vez más edificios y menos habitantes, y había intuido que la amplitud de las calles contribuiría a la salud de sus moradores, y que ambos factores, la comodidad y la salud, atraerían a Roma a mayor número de peregrinos. Entonces se trabajó en ese sentido. Lo más importante de este proyecto fue la plaza de la Basílica, ¿no? Esta plaza debía abrazar a los creyentes, un acto de bienvenida, y así se hizo. Bernini estaba convencido de que la primera condición para el asombro en arquitectura era el tamaño, y con esos preceptos se levantaron las columnas en herradura que hoy conocemos en el Vaticano. En los últimos años de su vida, Bernini fue llamado por Colbert, aquel ministro de Luis XIV de quien hablamos el otro día, hablando del tema de los espejos en Francia y en Venecia, sí, etcétera, etcétera. Bueno, lo llamó Colbert a Bernini para que fuera arquitecto de Luis XIV. Por el camino, Bernini recibió los honores de un príncipe. Las multitudes se alineaban a lo largo del recorrido, ¿no? Lo llevaba una carroza tirada por 6 caballos, con él iban un cocinero, una ayuda de cámara, un mayordomo, qué sé yo. El ministro Colbert acudió a dar la bienvenida y lo encontró durmiendo la siesta. Y el ministro le rogó a Bernini que no se levantara, y Bernini, medio dormido, lo invitó a dormir la siesta con él.
Bueno.
Entonces se acostó, durmieron la siesta y después empezaron a discutir.
Está bien, es una solución heterodoxa, pero claro, eficaz.
Pero a Bernini no le fue bien así, ¿no? Luis XIV lo aduló, diciéndole que solo él podía realizar los proyectos que deseaba haber construido. Se los mostró, y Bernini, que no le tenía miedo a nadie, le respondió que para alguien que no había visto los edificios de Roma, tenía un gusto apenas digno. Poco tiempo más tarde, Bernini abandonó París. Volvió a Roma, ahí murió a los 82 años. Su última obra fue un busto de Cristo que hizo para Cristina de Suecia, quien, agradecida, ordenó al historiador Filippo Baldinucci redactar la biografía de Bernini, que es la que conocemos y que es la que estamos consultando.
Claro.
Bueno, ¿qué canción podemos utilizar para ilustrar esta charla? Bueno, en homenaje a los 8 papas que fueron empleadores de Bernini,
sí,
podemos escuchar este tango que se llama Papas Calientes.
Bueno.
Y que toca...
Pero no es un tema pontificio.
¿Cómo que no?
¿A usted le parece
está,
que sí?
Yo creo que está compuesto en homenaje a esto, a esta circunstancia que acabamos de glosar. Papas Calientes por Ariel Ramírez.
Era Ariel Ramírez. En La Venganza Será Terrible, Papas Calientes.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde los estudios de la radio, pero
sí,
atención.
Sin público presente hoy, pero esta semana tenemos las últimas presentaciones con público, jueves y viernes. En Caras y Caretas, Venezuela 330.
A las 8 de la noche los esperamos ahí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de ir a la playa.
¿Miedo?
Sí. Miedo porque este informe revela que hay muchos peligros acechando en la playa y debes evitarlos. Oh, joven borrega que escuchas este programa.
Y sí.
Ya tenemos encima prácticamente el verano, así que pronto empezarán los jóvenes de ambos sexos a concurrir a las playas y a padecer todas estas amenazas.
A ver.
Primera amenaza, agujeros en la arena. Sí, señor. Lo bueno. Peor que puede haber es un agujero en la arena.
Porque hay túneles que a veces hacen los mismos animales y que uno mira de arriba, la arena está toda lisita, toda perfecta, pero...
Las vizcachas, por ejemplo.
Pero no hay vizcachas en la playa.
No,
playa,
pero hay niños. Dice, niños y mayores cavan hoyos en la arena de la playa, y esto puede resultar peligroso si no miras por dónde caminas. Puedes meter el pie y sufrir un esguince.
Bueno, sí, porque nosotros, por ejemplo, con mi familia, tenemos la costumbre que cada vez que vamos a
Ustedes, claro, son de los primeros pioneros de Pinamar.
De Miramar, claro.
Sí.
Vamos y hacemos castillos de arena.
La ciudad de los niños.
Exactamente. Sí. Y hacemos el castillo y después la fosa que lo rodea, la llenamos con una canaleta con agua que viene del mar.
Claro.
Al hacer esa canaleta, cavamos.
Sí, y eso después a la noche queda la fosa ahí.
Y bueno, claro.
Y durante el día también.
No, claro.
Usted por ahí no ve y se mete en la zanja que cava el señor con su familia.
Y bueno, sí.
Y se rompe los cuernos, Así que ese es un peligro. Después, otro peligro son los bancos de arena. Los bancos son siempre un peligro.
Sí, los de arena son los menos peligrosos.
Según un estudio realizado en 2017, la arena podría ser responsable de más muertes en la playa que los ataques de los tiburones.
¿La arena?
La arena.
Es más inofensivo que hay, la arena.
Dice, un banco de arena puede atrapar a una persona y hacer que se ahogue.
Sí.
¿De qué estamos hablando?
Que es como una arena movediza, entonces.
No, señor, porque usted se mete al mar.
Sí.
Ingresa en el mar y de pronto ve que no hace pie y avanza 2 metros más y empieza a hacer pie.
Claro.
Y sale del agua.
Como una isla.
Y de pronto
¿qué?
Cae en una profundidad que lo supera por completo.
Porque se abre esa arena.
La marea lo atrapa ahí y no puede volver.
No puede volver.
Y usted no hace pie ahí porque hay 10 metros de profundidad. Y a 6 metros usted hacía pie perfectamente.
Ah, porque se ablanda esa arena, no es firme como
porque
la...
Porque termina, usted no ve que hay abajo.
Porque se va la arena.
Ah. Se va.
Es inestable.
Es inestable.
Pero está bien que la arena sea responsable de más muertes en la playa que los ataques de los tiburones.
¿Por qué lo compara con los tiburones?
No sé por qué, pero en cualquier caso, fíjese que es lógico esto. En la playa que hay arena y no hay tiburones.
No.
Es muy difícil ser atacado por un tiburón en la playa.
Arena
es lo único que hay en la playa.
Claro, entonces ¿por qué no pone atacado por leones? También la estadística le va a dar así.
Tiene que salir el tiburón afuera del agua y desplazarse por para eso. Atacarlo por la arena.
Entonces es injusta y tendenciosa la comparación. Bueno,
claro que es injusta y tendenciosa, pero verdadera.
Sí. Bueno, sí, pero eso no quiere decir... También es verdadero de que no es atacado por dragones. Que más peligrosa
sí,
la arena.
Pero la arena es omnipresente en la playa, así que es más peligrosa que cualquier otro objeto. Medusas. La medusa.
Sí.
El agua viva es medusa.
Sí.
Sí, es una medusa, pero inferior para mí. Para mí.
Para usted.
Sí.
Y para ella, ponerla.
Porque ¿dónde tiene los usted vio. El agua viva nuestra de Villa Gesell.
Sí, es como una gelatina.
Es un huevo frito ahí.
Sí, una porquería.
Ahora, usted ve las medusas después en los documentales.
Ah, tiene colores.
Un pedazo de bicho.
Que son fosforescentes y tienen colgando todos.
Tienen colgando unos piolines, ¿no?
Sí. Claro.
Dice, el agua viva no lo tiene.
No, el agua viva es como una gelatina transparente.
A mí me agarró una vez una medusa en otro mar.
Sí.
Que no quiere nombrar.
Que no lo quiero nombrar y me dejó marcada la camiseta.
Una roncha que no podía salir.
No, una raya como la camiseta de River.
Sí.
Me quedó acá en el pecho marcada.
No, ¿Le ardía? No.
Me ardía locura. Como loco.
¿Y qué se puso?
Nada, me dijeron, tenés que mantener la calma, Patricio, me decían algunos.
Sí, bueno, pero...
Y no frotarse. Porque uno
tiene... no rascarse, no tocarse.
Sí. No.
Qué bueno, porque muchos dicen que hay que pasarse arena seca.
No, me dijeron, no hay que tocar. Después de 4 horas se pasa, pero usted está...
Ah, pero qué 4 horas.
Sí, la arruinó.
Acá dice, si estás en una playa donde hay una elevada población de medusas, no bajes la guardia. Revisa tu entorno a menudo para asegurarte de que no hay ninguna cerca. Prefieren aguas poco profundas y siguen el movimiento de la corriente.
Claro. Hay muchas en Montehermoso, quiero decir.
¿Medusa?
Hay días que está lleno de... que prácticamente no se puede caminar por la arena sin pisar una medusa. No.
¿Y cómo se llaman las otras, las chiquitas? Que yo la prefiero grande, Si a mí me da el
elegir... Sí, porque la ves.
La ve venir. Pero las chiquitas que se meten por todas partes...
Sí, son mini medusas.
Tienen un nombre. ¿Cómo
Medusita.
¿Cómo se llaman las aguavivas chiquitas?
Aguavivitas.
No. Nadie me sabe decir. Tapiocas. Las tapiocas.
Ah, tapioca.
La tapioca se distribuye por el cuerpo. Y usted
se mete adentro de la malla, capaz.
Sí, adentro de la malla, eso es lo peor, no te la podés sacar. Sí.
Una malla que viene con... ¿Se puede decir aquí en castellano las cosas como son?
Sí, ¿qué problema hay? Si lo dice con respeto.
Bueno, la malla que viene con suspensor.
Bueno.
Que es una prenda supraíntima.
Sí, claro.
Bueno, ahí retosan.
Se te mete la tapioca.
Retosan las tapiocas. Y usted, si no, se la enjuaga.
No, pero
cuando llega.
Aparte es una ventosa eso, queda pegada.
Le queda pegado. Al día siguiente...
Usted por ahí usted no le dijo a su mujer, a su novia que fue a la playa, y aparece una tapioca en la cama.
Sí, no sabe lo que es. Y le va dejando todas pequeñas marcas de ardor.
Sí, sí.
Y dice... estoy que ardo, le dice usted
al médico.
O a su novia. Y bueno, y son las tapiocas. Y vuelve a Buenos Aires, la lava, le lava el suspensor. No sirve más esa malla.
No, hay que tirarla, hay que quemarla mejor.
Sí, la tiene que
tirar. Dice, ten cuidado con las infecciones de oído y ojo.
Sí.
Muchas personas contraen otitis externa o conjuntivitis cuando pasan muchas horas en el mar.
¿Esto por qué es?
No sé.
Bueno,
es una superstición.
Porque la conjuntivitis no es contagiosa.
Procura lavarte bien los ojos y los oídos después de nadar. No, porque se contamina con algún chiquito.
Claro, sí, claro. Usted sabe, y yo no quiero desalentar
la
visita a las ciudades turísticas, pero las ciudades que están en el mar, sus
afluentes,
sus descargas cloacales, ¿a dónde van?
Al campo.
No, señor, al mar, en donde usted está haciendo, está barrenando.
Claro. Los arroyitos corren para lo del mar, ¿no?
¿Cómo? Claro, señor. Pero entonces, todo va al mar. Y la ola lo trae. O sea, a la tapioca del suspensor súmele todo lo que le viene de la cloaca de...
Claro.
Yo creí que era yodo.
Sí, sí.
Acá se habla de exploraciones de algas nocivas.
Sí, llámelo así. Llámelo como quiera.
Sí, también... Sí. Viven en el océano y ponen en riesgo tu salud. Pueden causar vómitos y problemas.
Todo, señor.
Sí, 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 sí.
Esta, vio que le dicen, hay un eufemismo para nombrar a estas redes cloacales, que es el aliviador.
Las redes sociales.
Sí. No. Se llama aliviador.
Ah, es el canal aliviador.
No, que se dice, sí.
Y uno se imagina un tipo aliviado.
Claro, dice, el municipio está trabajando... para construir el aliviador.
No.
Al fin, el populismo lo llama así.
Claro.
El aliviador.
Erizos de mar.
Sí.
Se pueden confundir con rocas o corales. Ten cuidado con ellos porque te dejan pequeños fragmentos negros.
Sí.
Incrustados en la piel. Después te lo tenés que sacar con una pinza.
Sí,
puede producir erupciones en la piel y todo.
Al final uno no puede ir a la
playa. Nada, nada. Las rayas.
Sí.
Sí, señor.
Sí, a mí me da miedo, ¿eh?
Sí. A la raya le gusta enterrarse bajo la arena.
Da una impresión si uno las pisa.
Sí. Y es difícil ver hasta que le pones el pie encima.
Sí, sí.
Yo soy el gaucho de encina, nadie me pone el pie encima.
Uno le pone el pie encima y se escucha, siente como una goma que se mueve abajo.
Y ahí se enoja la raya y lo pica.
Ahora, discúlpeme, yo lo he visto en películas, pero nunca vi en mi vida una raya.
Hay millones.
Yo sí he visto.
¿Usted tuvo la experiencia?
Yo lo que más vi fue chuchos.
¿Qué son los chuchos?
Pero no hay en la Argentina muchas rayas.
No hay, ¿no?
No sé.
Chuchos son los más chiquitos, son la rayita.
Pero ¿qué es eso?
Los segmentos.
Los hijos.
Los segmentos, sí. ¿Le dicen chucho?
Sí, muchas veces salen con los pescadores. Están pescando y sale un chucho que parece un compact. Y es una raya, generalmente no se come.
Sí, claro.
Las picaduras por raya.
Los compact que no se escuchan tampoco.
Las picaduras por raya.
Sí.
Sí.
Dice aquí, deben ser atendidas lo más rápido posible.
¿Y cómo sabe que usted lo picó una raya? Si usted no la vio, porque a veces le pica uno y la
en la cola tiene la púa.
Con la cola pican las rayas.
Sí, sí.
¿Es así?
Sí, tiene una cola que es como un látigo.
¿Y se muere como la avispa?
No.
No.
Sigue picando a otros.
Eso es lo peor. Sí, puede seguir picando toda la vida.
No.
Sin que nadie le diga nada. Entran por una puerta y salen por la otra.
¿Cuándo declina su capacidad venenosa la raya?
Ah, en el momento de morir, un poco después de morir.
Sí. No puede ser, señor.
Una semana después de morir.
Claro, tengo tan mala suerte que me picó una raya muerta.
Una raya muerta.
Claro, sí. Igual.
Y le pise el aguijón, chao. Sí,
sí, ¿chao qué?
Estaba saliendo.
No, señor, por favor, continuemos con el informe.
Dice, las picaduras por raya deben ser atendidas, pero antes que curar, está prevenir.
Sí.
Ah, mejor que
prometer.
Que prometer es decir, mejor que prevenir es realizar.
Es realizar.
Ah,
y mejor que realizar es haber realizado.
Dice, cuidado donde pisa. No arrastre los pies en la arena.
Claro.
No arrastre.
A mí me encanta porque me hace como un masaje.
No, claro, viste, para rascarse la planta del pie, uno viene así arrastrando los fanguses. No.
No,
señor.
Bueno, pero está muy recomendado para la gente naturista exfoliarse.
Claro.
¿A quién?
exfoliarse usted mismo.
Señor, sacate la piel.
Usted mismo. Claro. Entonces tenemos la postura del reptil.
Sí.
Y decimos, hacemos encuentros, los encuentros nudistas que somos naturalistas todos.
Sí. ¿Cómo es la pose del reptil?
Nosotros, bueno, primero nos juntamos todos ahí en Mar Azul.
Sí.
para hacer el congreso.
Desnudos se juntan.
Y sí, somos nudistas.
Bueno, ¿no? Bueno, claro.
Y vamos a exfoliarnos, un fin de semana de exfoliación masiva.
Sí, 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 sí.
Y nos exfoliamos con la postura del reptil.
¿Cómo es la postura del reptil?
Así, usted se arrastra como un reptil.
Ajá. ¿Desnudo?
Claro,
y ahí puede ser que le pique la raya.
Sí. No, no, señor, porque se va exfoliando.
Porque duerme en la arena la raya.
Usted despierta todos los poros, porque somos finalmente terminales nerviosas. Sí. Los seres humanos somos poros más terminales nerviosas.
Y lo que uno come tampoco es. Sí. Porque yo leí que uno es lo que come.
Claro, también es lo que uno come, y uno es lo que dice, y uno es los amigos que tiene.
Bueno, uno es, contiene multitudes.
Bueno, y uno es... somos como las plantas, hacemos fotosíntesis igual.
¿Usted qué es? ¿Homeópata, astrólogo?
No, pero soy nudista.
Ah, sí, lo sí, mismo.
Soy nudista, bueno. Y ahora estoy haciendo esta exfoliación masiva.
Cuidado, le digo entonces, para usted, y todos los que se arrastran por la arena en cueros, con la arena contaminada. La bacteria E. coli...
Eterichia es el nombre.
Es uno de los peligros de la recreación en la playa. La E. coli... Sí. Es una especie principal de bacterias alojadas en el intestino delgado de los mamíferos. Mirá dónde se aloja. Sí. Yo que me quejaba del hotel.
La E. coli, le dicen.
Y las cepas patogénicas de la E. coli pueden provocar vómitos y diarreas. Disculpe, ve que se lo diga con todas las letras.
Sí, bueno, es el primer síntoma.
Eso pasa porque muchos animales van a la playa y bueno.
Bueno, sí, señor.
Hacen todas sus cosas ahí.
Cuidado, último consejo. Cuidado con la resaca.
¿Qué resaca?
La resaca, no la resaca de la borrachera.
No, del escabio.
No, la resaca es un principal peligro del mar, que puede incluso llegar a costarte la vida. Mira vos. Es importante permanecer atento a las corrientes y no bañarse si no es seguro hacerlo. Si se siente atrapado por la resaca, es importante que no pierda la calma y que...
Me parece que es cuando tira el mar hacia adentro.
Sí. Entonces no hay que luchar, dice.
No.
Aléjese gradualmente del curso de la corriente y cuando se sienta seguro... salga.
Bueno, no dijo vos, arréglese. Usted acaba de decir, arréglese, como pueda.
Si no puede, dice, trate de flotar y de llamar la atención de los salvavidas.
Claro, sí. Porque esa corriente, si usted flota, la corriente a otro lado lo va a llevar.
Sí, pero lo lleva a alta mar.
Sí, lo lleva así, a África.
Después lo larga ahí. Sí.
Bueno, extraordinario esto. Hay muchos peligros en la playa.
Finalmente, entonces, no voy a ir al mar de vacaciones.
Yo creo que voy a ir, sí, a la montaña.
La verdad, este programa no recomienda ir a la playa en estas vacaciones.
Ah, no, bueno, qué problema.
No vayan al mar. Yo creo que es...
Porque es muy peligroso.
Sí.
Salvo que sea de la comunidad nudista
de
Patricio.
Sí, sí. Ahí, bueno, porque hacemos esta experiencia... reptil para exfoliarnos y estar saludables.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Por favor.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que estamos cerrando el año con el público que quiera venir a presenciar el programa. La última oportunidad, o las dos últimas.
Las dos últimas esta semana, ¿eh?
Sí, ¿qué días?
Jueves y viernes.
Sí.
En Caras y Caretas, Venezuela, 3:30 a partir de las 8 de la noche.
Sí, a las 8.
A las 8.
No a partir, porque si viene a las 9 y media, a las 8.
A las 8.
No es un cumpleaños, no es a cualquier hora.
Y recomendamos que vengan 10 minutos antes.
Sí. Bueno. Y en ayunas. Sí.
Porque es por...
Y traigan plata para
por
donar.
Por orden de llegada hay una cola y hay números.
Sí.
Las dos cosas.
No, por orden de llegada, bueno, o por número.
Orden de llegada te dan un número.
Van entrando random, así va.
No, no.
Como sale, sale.
Está Julián en la puerta, entrega un número a cada uno. Después se hace posteriormente una cola y el que entra primero...
Igual cuidado, porque hay dos talonarios. Está el talonario de Julián,
sí,
y el talonario de Lucas.
Sí, bueno.
Entonces hay confusión, porque...
los dos tienen, por ejemplo, primera fila.
Claro, es la misma escala numérica.
Claro, claro.
Y entonces se dan dos corrientes de público antagónicas. Pero bueno, la gente se organiza sola y finalmente colma la...
Preferible sales. Llegar un rato antes, se toman algo en la confitería de Caras y Caretas, y bueno.
Y ya está bien. Sí, sí. Porque ahí hay un café, sí, que está muy
toman
bien.
Toman un cafecito.
Es barata la pasta frola, ¿eh?
Sí.
Es barata la pasta frola. ¿Lo quiere llamar al maestro que andaba dando vuelta por ahí? Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido Luca, bien poderado maestro. El sordo Arnaldo González. Le acompaña hasta los a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Pedidos, para el maestro.
¿Tiene muchos pedidos usted, sí, sí, ahí?
Por bueno, WhatsApp, ¿no?
Buenas noches.
El WhatsApp y por el Facebook, ¿eh?
Muy bien. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
¿Cómo anda?
Usted no dejó pedidos en el WhatsApp, ¿no? Porque no vale hacer pedidos
no, no,
así.
No.
En el 65, 85, 80. Eso sí podría ser. Qué bien nos vendrían. Para Valeria le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York. ¿Tiene orquestita por ahí?
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adornadas, que bien el amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Peri, 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 luri, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de una canción. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peri. Su mirada azul, loca con el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que le apuñeta del olvido y de placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, maestro, a ver, aquí Marisa le dice, la Cruz del Sur fue como un sino.
Ah, a ver, sí, eso tenía.
Es un fragmento que le pide el tematero, me imagino.
Sí, sí.
Han pasado 10 años que estaré por Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, por ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusta del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango en alzo de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde el grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame
Qué lindo.
Bueno,
Qué bien, maestro. Qué
lindo, ¿eh? Bueno, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, por ejemplo, a ver, Barrio Reo, un clásico.
Barrio Reo, a ver.
Bueno, Gillespie, ¿usted trajo la trompeta? ¿Es la de la radio esa o es la suya?
La de la radio, la que me presta la radio.
Esta es la de la radio, a ver. Bueno, sí, suena muy bien.
Cada vez mejor.
Sí. Suena muy
bien. Es cada vez mejor el sonido.
Están aprendiendo todo el plantel de la radio a tocar, ¿vio? Que
sí.
Estás, nos obligan
a tocar la trompeta, sí, sí.
Hacer un curso.
Podemos hacer una versión de Misty, pero en un ritmo exótico. ¿Qué les parece?
¿Cómo?
Medio, sí.
Bueno,
¿qué quiere? ¿Una cosa?
A ver.
¿Algo así, le parece?
Sí. Algo bueno. Medio country.
Claro, es un exotismo.
Country.
Yo lo sigo con el saxo.
Como vale. Una balada country.
Claro, quedaría, como del oeste norteamericano, una cosa así.
Una canción triste. Va. la misma trompeta puede hacer otro tema también.
Sí, con todo gusto.
O con otra trompeta también.
No, otra es la única.
Por la Vereda del Sol, por ejemplo.
Muy bien.
Vamos. ¿Puedo pedir yo una vez en la vida?
Sí, sí, sí.
Se puede pedir. Sí, se puede.
Por la Vereda del Sol. Perfecto.
Por favor.
Listo.
Bueno, nos vamos por la misma puerta por la que ingresamos y nos marchamos. ¿Con qué?
¿Qué tal esta?
Bueno, pruébela.
Dale.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Derecho a la información.
En la hora 1:50, el cielo está despejado sobre Buenos Aires. Humedad 69%. Temperatura 22 grados 7 décimas. Las familias sin vacantes en escuelas porteñas se movilizan hoy al Ministerio de Educación. El colectivo Vacantes para Todos se congregará a las 13 frente a la sede de la cartera, en Paseo Colón al 225. Allí ratificarán su reclamo y dejarán una lista de deseos para el año próximo, entre los que figuran la apertura de más escuelas públicas, laicas y gratuitas, y el cese del financiamiento a la educación privada religiosa. El año pasado, cerca de 22.000 chicos y chicas quedaron sin vacante y se calcula que este año serán cerca de 25.000. Tras las nuevas regulaciones económicas, repuntaron los bonos argentinos y cayó el riesgo país. Fue luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicara los pormenores de la Ley de Solidaridad Social y la emergencia económica. Los títulos soberanos en dólares repuntaron hasta un 8% y los nominados en pesos hasta 13,5%. Además, el riesgo país finalizó la jornada por debajo de los 2.000 puntos por primera vez en los últimos dos meses.
¡Patria grande!
Yanine Áñez dio un mensaje por la Navidad disfrazada de duende. En Palacio Quemado, la titular del gobierno de facto de Bolivia encabezó una entrega de juguetes a niños y niñas carenciadas, los cuales fueron donados por las cámaras empresarias de distintos rubros. En ese marco, y vestida con atuendos navideños, Yáñez aseguró que lograron pacificar el país y le pidió a los chicos y chicas que estén agradecidos con lo que les toca.
Hay muchas veces que no tenemos lo que quisiéramos, niñitos. Sin embargo, siempre tenemos que estar agradecidos con todo lo que nos toca. Y yo creo que para todos nosotros esta es una Navidad especial, porque hemos conseguido pacificar el país, porque Dios nos va a permitir tener mejores días para Bolivia. Y yo estoy agradecida con mucho de sus papás, de sus mamás, que a nosotros nos acompañan en este proceso, que siempre están viendo la tele para ver cómo avanzamos.
Pelota.
Rolando Schiavi se despidió de Boca, pero con críticas a la comisión directiva. El ex defensor Ceneices, que se desempeñaba como director técnico de la reserva, dejó su cargo luego de que la actual conducción anunciara que no le renovaría el contrato. A través de redes sociales, Schiavi aclaró que la decisión no fue comunicada oficialmente ni argumentada y sostuvo que, para que los proyectos sean exitosos, se debe respetar de manera integral. Está despejado el cielo sobre Buenos Aires, humedad 69%, temperatura 22 grados 7 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso se elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Thank you.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Thank you.